Bueno, vamos a dialogar ahora con el distinguido abogado que fuera integrante del Consejo de la Magistratura, el doctor Alejandro Fargosi. Doctor Fargosi, soy Félix Álvarez, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Félix, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por atendernos, Alejandro.
Por favor.
Bueno, venimos de una larga, de un largo plenario de comisiones allá en el Congreso con la presencia del ministro Aranguren y con la ausencia de Julio De Vido. ¿Qué le parece, doctor?
Sí, me parece vergonzoso. La realidad es que la actitud del diputado De Vido en el fondo ratifica lo que fue su actitud como ministro de Obras Públicas durante 12 años y evidentemente no puede afrontar el dar la cara por lo que hizo durante esos 12 años, ¿no? Es clarísimo. Pero bueno, confío en que el fin de la impunidad en la Argentina ponga a cada cual en su sitio. A muchos de los que hoy en día están gozando de las canonjías que consiguieron por la palanca política, espero que lo pongan a cárcel.
Además, esto, doctor Fargosi, hace prestarle mucha atención a esta demora que hay en el Senado con el tema de la ley del arrepentido, ¿no?
Sí, es un tema que, como claro, todos sabemos, y es bueno compartirlo con la audiencia, todos sabemos que una noticia mata a otra. Entonces es muy difícil que algo se mantenga en el candelero. La ley del arrepentido salió del candelero de las noticias, pero es probablemente una de las cosas más graves que nos está pasando, más probablemente que la energía, porque en la medida en que no se sanciona la ley del arrepentido, aunque no fuese la mejor, va a ser imposible prácticamente avanzar contra la corrupción, porque la corrupción son actos que se llevan a cabo en privado, son muy difíciles de probar. La ley del arrepentido apunta a facilitar eso. A veces me pregunto, ¿no será que muchos de los que las tienen que votar tienen miedo de quedar abarcados? ¿Tienen
sí, sí.
de quedar pegados, para decirlo en criollo?
Es una, en fin, es una reflexión muy muy cercana a lo que puede ocurrir.
Doctor Fargosi. Bueno, confiemos en que en algún momento haya un arrebato de cordura, de sentido común, y eso avance.
De cordura y no de cordera, ¿eh?
Exacto. No toquemos ese tema.
Doctor Fargosi, esta figura de traición a la patria, ¿puede incluirla a la presidenta? ¿Qué es lo que se tiene que dar? ¿Cómo es la cuestión jurídica?
Mire, lo que dice la Constitución, en el artículo 29, es que comete traición a la patria la persona que hace, que lo voy a decir en castellano corriente, la persona que toma decisiones por las que la vida, el honor o los bienes de los argentinos queden en manos, a merced, dice la Constitución, de cualquier gobierno, de cualquier persona. O sea, es un artículo que dice que si uno somete a los argentinos a cualquier gobierno, a cualquier persona, está traicionando a la patria. La pregunta es, cuando la expresidente decidió proponer ese acuerdo con Irán, ¿estaba sometiendo la vida, el honor o los bienes de los argentinos a otro gobierno? ¿Sí o no?
Ajá.
En la medida en que se defina eso, yo tengo mi propia opinión, en la medida en que se defina eso, sabremos si, además de los otros delitos que se le imputan, también cometió eso.
¿Y podríamos conocer cuál es su opinión, doctor?
Mi opinión es que sí. Uh-huh. Mi opinión es que la celebración de un convenio, probablemente lo más terrible del convenio con Irán, es que una investigación en la que murieron 85 argentinos quedaba indirecta, pero clarísimamente, en manos de un gobierno extranjero. Digamos, para decirlo con claridad, la patria no se juega en los partidos de fútbol.
Uh-huh.
Bueno, los partidos de fútbol son un deporte donde unos ganan fortuna, que son los jugadores buenos, y otros miramos, pero la patria no está en la Constitución, en la, ¿cómo se llama?, en los partidos de fútbol, ni en Aerolíneas Argentinas. La patria está en estas cosas, por ejemplo, ¿no?, en que los delitos cometidos en nuestro país lo juzgan nuestros jueces. Buenos, malos o mejores, lo juzgan nuestros jueces. Esto es muy importante porque para lograr un país han muerto decenas de miles de argentinos desde 1806 en adelante. Entonces hay que respetar esa historia en común, y para respetar esa historia en común lo que tenemos que hacer es ser un país que no tranza, que no celebra ningún tipo de acuerdo donde se sacrifique su soberanía. Y el acuerdo con Irán, además de otras características, sacrificaba la soberanía judicial argentina, lo cual me pareció siempre una vergüenza y lo vengo diciendo del primer día.
Doctor Fargosi, otro tema, el relacionado con el fallo que también va a acaparar la atención por el tema tarifa, el fallo de la Corte de mañana, ¿qué es lo que puede pasar?
La Corte tiene una característica que en la Argentina no se ha entendido nunca demasiado bien. La uh-huh. Corte no es una computadora que lee leyes y las aplica mecánica y maquinalmente. La Corte tiene que hacer evaluaciones mucho más profundas que la ley, y un ejemplo, os lo voy a poner clarito, fue cuando la Corte, en la época de Alfonsín, llegó a la conclusión que la misma ley que había sido válida durante más de 100 años se había convertido en inválida, en inconstitucional, porque había cambiado el criterio de la gente. Me refiero a la ley que prohibía volverse a casar después sí. de divorciado. Eso se llama interpretación dinámica de la Constitución. Fue uno de los casos... Bueno, los primeros casos en la historia del mundo, que se lo dijo tan claramente. Hemos tenido muy buenas cortes en el pasado. Uh-huh. Mañana, ¿qué es lo que se tiene que decidir? Mañana lo que se tiene que decidir es la capacidad del Poder Ejecutivo en fijar tarifas y la capacidad del Poder Ejecutivo de establecer procesos sin audiencias públicas en determinadas circunstancias. En este caso... que es lo que alega el gobierno. El gobierno dice, fijar el valor de un determinado producto en boca de pozo, o sea, en el lugar sí. donde el gas sale de la tierra, no está incluido dentro de las cuestiones que tienen que ser materia de audiencia pública por una ley. Hay muchos fallos a lo largo de la historia judicial argentina también, y vale la pena comentarlo, que consideran que uno nunca puede poner las formas adelante del fondo. Uh-huh. Las formas son importantes en una democracia, sin duda que lo son, pero nunca puede anteponer la forma al fondo. La galletita al jamón que tiene adentro, no se puede. Bueno, en este caso en particular también se podría argumentar que la forma de la audiencia pública, que ni siquiera obliga al gobierno en tal o cual sentido, no puede primar, no puede prevalecer sobre un tema de economía terminal como nos dejó el kirchnerismo después de sus 12 años de desastre de gobierno. No sé, veremos qué dice la Corte. Yo, mi experiencia con las audiencias públicas nunca fue buena. Las audiencias públicas suenan más lindo de lo que realmente son. Uh-huh. He participado en algunas, claro, o sea, no estoy hablando por poco de sonso o de ganso, pero bueno, veremos qué dice la Corte. Espero que esto sea para bien. Estoy tratando de ser muy equilibrado en lo que digo, ¿no? Espero que esto sea para bien, porque la realidad es que la actitud de la oposición fue muy rara. Hablar de porcentajes, o sea, que una tarifa suba el 400% de 25 pesos a 100 pesos, es burlarse de la gente. Uh-huh, uh-huh. Y de hecho, por lo que ha informado el gobierno, suponiendo que los números están correctos, el 85% de la gente pagó su tarifa. O sea, la gente no es idiota.
Anoche Aranguren dijo que ellos tienen un plan B, pero que por respeto a lo que puede decidir la Corte mañana, no lo puede decir.
Sí, me imagino. A ver, hagamos esta aclaración. Yo una sola vez lo saludé a Aranguren, no lo conozco, no es amigo mío. La verdad que nunca tuve relación con él, pero nunca nos olvidemos de esto. No por nada llegó a presidente de Shell. Nadie llega a presidente de una compañía como Shell por accidente. Evidentemente es un hombre muy capaz, y confío en que la misma capacidad que hizo beneficiarse a Shell y él mismo durante tantos años, ahora nos haga beneficiar a todos. Ese voto de confianza creo que hay que dárselo, porque no vino designado por un dedo, un fulano sin antecedentes, una especie de Lázaro Báez que pasó de cajero de banco a multimillonario. No es el caso de Aranguren, es exactamente el contrario, ¿no?
Bueno, doctor Alejandro Fargosi, le agradecemos mucho estos minutos que siempre nos dispensa y jerarquiza nuestro programa.
Gracias a usted que me jerarquiza a mí.
Bueno, muy amable, le mando un abrazo, Alejandro. Muchas gracias. El doctor Alejandro Fargosi, un distinguido abogado quien fuera integrante del Consejo de la Magistratura.
Estás escuchando De 6 a 9.